mañana con 7 minutos, ya nos acompaña en el estudio Analía Rojas, economista de la Católica, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera, presidenta del Consejo de Mujeres Líderes y Energía y Medio Ambiente. Analía, un gusto tenerte nuevamente parte de nuestro canal de concierto aquí en la 88.5.
¿Qué tal, Andrés?
¿Cómo estamos?
Aquí hoy estábamos comentando cómo sí, cambia todo muy rápido.
Últimas dos semanas... Sí. Que tú estuviste el jueves de la semana antepasada y ha cambiado todo brutalmente. Cambio de gabinete, tuvimos plebiscito de por medio. A ver, vamos un poco a las materias que hemos conversado tantas veces. A ver, la salida del ministro Huepe, la entrada de Diego Pardo. Claro, uno puede pensar que este es un ministerio, no está en la primera línea, pero hoy día tiene una incidencia que es brutal. ¿Qué pasó con la salida de Huepe? ¿Qué pasó con Huepe y qué puede cambiar con Diego Pardo?
Sí. Mira, importante eso que haces como mención de introducción de contexto, entender los cambios ministeriales en ministerios que son políticos versus aquellos que son sectoriales.
¿No?
El Ministerio de Energía entendido siempre como un ministerio bastante sectorial, de materias muy específicas, con dos o tres además organismos relacionados que inciden directamente en las regulaciones, la Comisión Nacional de Energía, la fiscalización, la superintendencia, el coordinador eléctrico, si bien no es parte del ministerio, también tiene un rol de coordinar el sistema eléctrico y por lo tanto se relaciona desde ese formato más privado, pero con la política pública. Entonces, ¿qué es lo que habíamos tenido tradicionalmente? Un ministerio muy sectorial, muy dedicado a materias regulatorias, política energética, etcétera, pero de repente se empieza a transformar, y así lo entienden además todos los especialistas en opinión pública, se empieza a transformar en un ministerio que es altamente incidente en cómo la gente vive, ¿no?, o la gente siente su bienestar, ¿no?, porque precisamente incide en tarificaciones, por ejemplo, que son la cuenta finalmente de la electricidad que tú y yo pagamos,
sí,
la forma de la adquisición de gas, por ejemplo,
gas licuado, gas natural,
licuado, la parafina, o sea, finalmente
crisis climática.
La crisis climática. Entonces, finalmente es un ministerio sectorial, es técnico, es específico,
pero está en la casa,
pero está en tu bolsillo además.
Sí.
Y entonces, lo que se entiende que se busca un giro en la percepción también de la ciudadanía de quien dirige, ¿cierto?, este ministerio, y se opta por un perfil técnico, pero también muy político, que es el nuevo ministro Diego Pardo.
Porque,
¿no?,
porque nadie tenía las dudas sobre las credenciales de Claudio Huepe.
Absolutamente,
pero
para nada.
No llegó a seis meses.
Tenía un CV bastante lato en materias de energía, había trabajado en el Ministerio de Energía, en la Comisión también.
Le faltó muñeca política.
Pero también tenía un componente que yo creo que hoy día es súper valorizado, digamos, en cualquier otro ministerio, que es el componente comunicacional.
¿Por qué tan importante en eso, Analía? Porque, a ver, uno puede pensar, claro, que en ciertos ministerios el rol técnico es fundamental. ¿Pero qué tan importante sería saber comunicar? Estar, por ejemplo, como estamos conversando nosotros, y saber comunicar bien, poner bien los puntos, los énfasis, políticamente, no ser políticamente correcto, sino que hacer la pega política.
Y tener esa capacidad de transferir lo que se está haciendo o los objetivos de la política pública, en este caso en energía, en el sector eléctrico, en el sector hidrocarburo, en el tema de cambio climático, en la relación que tiene con las energías renovables, poder transmitir adecuadamente y además en fácil. O sea, yo creo que ahí los técnicos siempre tenemos o tienen, ¿no?, un desafío en lo comunicacional de transformar aquello que es complejo en algo que sea entendible, más digerible por parte de distintas audiencias. Entonces ahí creo que hay un punto esencial donde la apuesta, creo yo, es que el ministro Pardo tiene efectivamente una capacidad comunicacional a propósito de su perfil, que es más político.
Fue coordinador del programa Presidente Boric.
Exactamente.
Fue a varios debates, por ejemplo, en temas económicos,
¿no? Exactamente. Entonces ahí hay una apuesta en el fondo de cómo hacemos que este ministerio, que hasta el momento, como te decía, siempre la traducción es un ministerio sectorial, un ministerio que está dedicado a lo técnico, cómo se transforma en lograr comunicar bastante mejor, digamos, las incidencias que esas decisiones tienen para nosotros, para tú y yo, la señora Juanita.
¿Cuáles son las prioridades, tú crees, del ministro Pardo en el aspecto más técnico, quizás, cosas que son más alejadas de la gente, pero son tan importantes, y también en lo que tú conversabas al principio, en temas que nos golpean el bolsillo, que están en discusión? discusión en el Senado, por ejemplo, la ley de gas natural, también todo el tema del gas licuado y este programa de Gas Chile. Hay muchos elementos también que golpean el bolsillo, esos dos aspectos.
Claro, mira, fíjate que un poquito antes de hacer el cambio de gabinete, Energía, el Ministerio de Energía había presentado su agenda, ¿ya? Su agenda que es... el conjunto de enfoques, ¿cierto?, de orientaciones que va a tener...
Lo habíamos conversado acá,
de hecho habíamos relevado algunas partes importantes de la agenda. Viene el cambio, y lo importante entender acá que estos son ministerios con una continuidad, ¿cierto?, de...
Política de Estado.
Exacto, la política de Estado, entonces no depende del ministro, pero sí le puede dar énfasis, ¿no? Y ayer, súper interesante, el ministro Pardo fue al Congreso, a la Comisión del Senado, a Minería y Energía, y presentó su agenda legislativa con ejes muy claramente enfocados en descarbonización, o sea, cómo aceleramos la salida del carbón de la generación de la materia eléctrica. Se siguen enfocando en el 2030. Tenemos una declaración, yo creo, importante de querer hacerlo, y ahora tenemos que entender cómo, ¿no?, y con qué restricciones, habida cuenta que estamos insertos en un mundo, ¿cierto?, que tiene bastantes crisis, ¿no? Y segundo, el tema de la pobreza energética, entendido como todo esto que... La pobreza energética básicamente se define como aquel impedimento de accesos a un suministro de energéticos, que puede ser una canasta amplia, ¿no?
No solamente la cuenta de la luz,
¿no? Exactamente. Es el acceso, en términos de el costo que este tiene para la representación en tu bolsillo, digamos, pero de distintos tipos de energía. La electricidad es uno importante, pero también está el acceso, bueno, a los hidrocarburos, que en este momento son parte importante de la calefacción, ¿cierto?, de la canasta de calefacción que tenemos en las casas. Y también otro tipo de energéticos, como por ejemplo es la leña en el sur, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pobreza energética, estamos hablando de una población que tiene más dificultades de acceso del punto de vista de su costeo, pero también del punto de vista de su calidad, ¿no? Y ahí hay un desafío importante, porque hay que mezclar en el fondo políticas que apunten a la mejora de la calidad de servicio, ¿no? Pero también de forma asequible, para que esto no golpee los bolsillos de las personas. Entonces, uno de los ejes importantes anunciados ayer fue trabajar en remediar, ¿no?, o alivianar la pobreza energética de un grupo de población que, además, yo creo que está a esta altura bastante identificado cuáles son las familias que tienen pobreza energética. Mira, hay un subsidio al agua, por ejemplo, que son 800.000 familias, ¿no? Hay 800.000 familias que en Chile reciben un subsidio al agua. Cuando tú haces una lectura de esa focalización, probablemente aquella familia que tiene más dificultades o más complejidades para acceder, ¿cierto?, a un suministro de agua potable, también va a tener las mismas dificultades en el acceso a electricidad. Y eso, entonces, hay un, por ejemplo, la propuesta, ¿no?, de Acera siempre es: hagamos subsidios focalizados en tarifas eléctricas, que pueden ser replicados mirando esta población que es más vulnerable, ¿no?, y a la cual evidentemente hay que ayudar, ¿no? Entonces, focos en descarbonización, pobreza energética, y luego en pobreza energética el acceso al gas, el gas natural, el gas licuado, la electricidad y algunas otras consideraciones que están muy en la línea de la generación distribuida, eso que a ti y a mí me permitirá en el futuro cercano, ojalá, tener un medio de generación propia instalado en tu casa, un techo solar, ¿no?, una batería, para poder ser autosustentables en términos del consumo.
Analía, hay otros temas que han estado muy en el tapete en la discusión energética. Por ejemplo, y lo conversamos antes de abrir el micrófono, lo conversamos en comerciales, por ejemplo, este programa es Gas para Chile, que se anuncia hace algunos meses ante los estudios publicados por la Fiscalía Nacional Económica, que estaremos pagando hasta casi un 20% más del precio. Hay temas contra la libre competencia, o sea, en el caso del gas natural, vacíos legales, pero apuntemos al gas licuado, que consume el 80% de la población. Estamos hablando de 14 millones de personas. O sea, no sé si hay un negocio que sea más transversal. A ver, ¿sientes tú que también este programa también le cuesta hartas críticas al ministro Huepe? Porque claro, se lanza a 3.000 familias, se puede llegar a 100.000, pero estamos hablando de 14 millones de personas.
es pequeño en relación a
en el papel, claro, sonaba una buena intención, pero en la práctica, ¿era algo plausible? Quizás habían otros métodos más incidentes de parte del Estado para entrar a incidir en un mercado que requiere, seguramente, mayor regulación, que el Estado entre a cumplir otro rol.
Sí, primero partir diciendo que efectivamente yo creo que el diagnóstico es correcto,
¿sí?
¿No? En el sentido de decir, aquí hay un problema, ¿cierto?, de sobreprecios o de una situación que...
El problema no es el diagnóstico.
Sí, no, el problema no es el diagnóstico. Yo creo que son
herramientas
en varios ámbitos, ¿no? Hoy día del tema de los de energía. Los diagnósticos están hechos y ahí hay consenso. El tema es cómo abordamos esto. Ahora, en el tema del gas, fíjate, efectivamente yo creo que hay pilotos, por decirlo así, o hay unas primeras intervenciones que podrían ser de pequeña escala, que luego el propósito principal para que las políticas públicas sean incidentes es que se tienen que escalar.
Yeah.
¿No? O sea, si no hay escalamiento...
tienen que crecer,
hacerlo
masivo. Claro,
al final terminamos, y ha pasado, por ejemplo, los techos solares, también de repente anuncios...
Porque este proyecto de gas son primero 3.000 familias, de tres regiones, creo que en la sexta, la séptima y la octava.
Y comunas bien específicas.
Sí.
Y luego entonces viene este escalamiento de decir, bueno, tratemos de llegar a más, ¿no? Bueno, 100.000. Y ahí las coordinaciones también que eran importantes de verificar con ENAP, ¿no? Tienen una complejidad, ¿no? No se produce esa coordinación o el chequeo básicamente de que esto efectivamente se podía realizar y que era plausible, que era técnicamente y económicamente factible hacer ese escalamiento.
Ayer nos decía, si conversamos con Diego Pardo aquí en la mañana y nos decía, claro, vamos a evaluar, vamos a hacer la evaluación que tienen que hacer y si no sigue, no sigue nomás.
Sí.
Pero tú ves difícil que esto resulte. No es que uno no quiera que resulte, pero en el fondo, ¿qué es lo más práctico? ¿Qué
Mira,
es lo más...
Y vamos a insertar esta respuesta dentro, además, de la urgencia de dos cosas. La urgencia, primero, de tener accesos, ¿no?
¿Sí?
A propósito del tema de pobreza energética, pero una pobreza energética que también se inserta dentro de la crisis más grande, que es la crisis climática.
Sí.
Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué estímulos tengo que dar para que efectivamente se produzcan transformaciones en nuestros hábitos de consumo, que están hoy día principalmente determinados no por una cuestión de conciencia ni por una cuestión de voluntad, sino que por una cuestión económica? O sea, ¿a dónde nosotros consumimos energéticos? En aquellos que son probablemente más asequibles o más baratos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una señal para que una persona diga, mira, me conviene más tener calefacción eléctrica, por ejemplo, que seguir comprando el balón de gas, que es donde evidentemente está además esta necesidad del subsidio, ¿ya? Esa discusión no es de corto plazo, no va a ser solucionada de un día para otro, a pesar de muchas instancias, muchos diagnósticos también correctos de que es por ahí donde tenemos que transitar, porque eso es parte de la electrificación de los consumos que nos va a ayudar a la reducción de emisiones del sector eléctrico. Pero como eso no es de un día para otro, se tiene que evidentemente atender la urgencia de la población en tener accesos justos, ¿cierto?, en este capítulo que se llama el gas licuado. Eso, evidentemente, yo creo que el ministro lo tiene muy claro, va a seguir con una evaluación y a la vez trabajando en esos otros incentivos que yo creo que se pueden esperar hacia el primer trimestre o segundo trimestre del año 2023, ¿no? Para entender que el ministro se está instalando, va a tener un par de meses ahí de definiciones, ¿no? Y de evaluaciones de qué es lo que tiene que continuar y qué es lo que no. Y yo creo que ayer lo que ha dicho el ministro súper correctamente es decir, mira, hay que evaluar esto en su mérito, tenemos que hacernos cargo de un grupo de población que sí necesita ayuda, y yo por eso insisto que los subsidios focalizados son tremendamente importantes hoy día para poder actuar en esa pobreza energética y escalar en donde se puede escalar para esas familias vulnerables.
¿Tú le ves futuro al gas para Chile?
A ver, yo creo que el gas es un elemento esencial para la transición energética. De hecho, se ha apodado...
¿Para este proyecto del gobierno?
Para este proyecto del gobierno yo creo que hay que intentar por todos los medios sacar, en el fondo, una respuesta que a la población también la deje satisfecha y tranquila, ¿ya? Y creo que ahí se necesita esa capacidad de articulación que un ministro más políticamente preparado, ¿no?, como Diego Pardo, le puede dar, en el fondo, en su capacidad de articulación, porque esto, además, es una conversación con el Congreso, una conversación con ENAP, ¿no?, que forma parte también, tiene un gobierno corporativo, tiene un consejo, tiene un directorio con el cual hay que hacer esa articulación y luego entender entonces las capacidades técnicas también y factibilidades técnicas que tienen que ser bien evaluadas para hacer el mérito entonces de lo que se puede comprometer o no.
Analía, cruza tu rol y tu especialización en materias de energía con tu rol de economista. El lunes se presentó este proyecto, este programa, esta agenda Proinversión. Invirtamos en Chile, son 1.500 millones de euros. Muchos temas van incluidos en indicaciones a la reforma tributaria que se presentaron ayer, otros que van a requerir medidas administrativas. Claro, esto busca tratar de empujar uno de los puntos más bajos para la economía que proyecta el Banco Central, que es la inversión, que es la formación bruta de capital. Al final es lo que se invierte en que la economía siga creciendo, echarle carbón a la chimenea de alguna forma. Si no echamos carbón, esto no va a seguir creciendo.
Oye, cambiamos el ejemplo, vamos a echarle luz solar.
Ya me equivoqué el concepto contigo completamente.
Radiación solar, sí. Y energía eólica para echar a andar.
Uno siempre tiene relación la economía con una locomotora, la locomotora que tiene que andar.
Hacer una locomotora eléctrica luego.
Puede ser también. Oye, pero a lo que voy, ¿sientes tú que este plan puede mover la aguja? Porque el sector privado dicen, sí, son buenas medidas, pero esto no va a mover la aguja porque hay otras incidencias que son mucho más importantes en señales de confianza. Desde el TPP-11 a otras, que pueden mover mucho más la aguja que una agenda como esta. ¿Tú sientes que es una buena intención, pero mueve la aguja?
Mira, yo creo que cualquier Estado, ¿no?, y cualquier país inserto en la crisis mundial que tenemos hoy día, en términos de presiones inflacionarias, ¿no?, de el nivel de incertidumbre que se estableció como algo ya parte de, o sea, sí, la incertidumbre es parte de.
En, ¿no?, Chile, Estados Unidos,
en todas partes. Y principalmente porque además en la recuperación post-COVID, ¿no?, se dieron bastantes estímulos en distintos mercados, y lo que se está viendo es que finalizados esa primera etapa de provisión de estímulos, la economía vuelve a desacelerarse, ¿no? Piensa tú, mira, aquí tengo la cifra, esto además muy constatado en la misma agenda pro-inversión que presentaba por el gobierno, o sea, con un muy buen diagnóstico. Dice, en el primer semestre la formación bruta de capital fijo cayó en un 7% en relación al semestre precedente. Pues, sí, lo siento mucho, ¿ya? Y luego dice, los encuestados esperan que la formación bruta de capital fijo muestre una caída del 3.2% en el 2022. A ver, de nuevo, contexto. En Chile, en el PIB en el año 2021 creció en una tasa histórica, o sea, yo creo que había...
12%.
Es la mayor tasa, un 11.7%, la mayor tasa en 4 décadas, en 40 años. ¿Ya? Pero eso asociado a los niveles de estímulos que se llamaron...
Tenías una liquidez, un shock de liquidez, al final era un atleta que estaba completamente dopado.
Totalmente, estimulado. Sí. ¿Va? Ahora, entonces tenemos que poner a este atleta a correr sin esos estímulos. Y esto entonces viene a ser parte de esta agenda proinversión, de decir cómo sacamos los estímulos que eran estímulos directos al gasto, ¿no?, y a la demanda, a través... muy keynesiano en todo caso, el efecto multiplicador que tiene invertir en ciertos sectores como infraestructura, ¿no?, en obras, ¿cierto?, viales, en vivienda.
El Estado como motor.
El Estado como motor. Sí, esto es muy Keynes, ¿no?
Sí, muy Keynes.
Y John Maynard. Entonces, aquí hay un enfoque en el fondo de cómo estos estímulos que están ordenados en esta agenda, tiene varios ejes, varios capítulos, uno muy importante que es tributario, otro también muy importante desde el punto de vista de la inversión pública que hará el Estado, y también de las alianzas público-privadas que se relevan además como parte fundamental de entender que el Estado no todo lo puede, ¿no?, y que se requiere del sector privado. Y eso yo creo que es un punto importante de la agenda, sobre todo en un gobierno, ¿no?, como el gobierno del presidente Boric, que tiene entonces un guiño en este momento al sector privado y dice, sí, ¿sabe qué?, usted viene, nos incorporamos, ¿no?, juntos a hacer determinadas acciones en economía para que esto se estimule. Cifras también importantes, yo creo que el IPOM da cuenta también. El IPOM lo dice directamente, el IPOM de septiembre, ¿no?, el informe de política monetaria del Banco Central, dice, nosotros vamos a tener una recesión. O sea, aquí hay caídas...
En el mejor escenario, la economía el próximo año caería 0,5%.
Así es.
En el mejor escenario.
En el mejor escenario. Y eso entonces lo que significa es que este plan de proinversión a lo que apunta es a contener esa caída, a generar una respuesta de la economía y de los agentes para que hacia el 2023-24 se comiencen a percibir los efectos efectos de esta nueva agenda proinversión. No van a ser para el próximo mes ni para el próximo semestre seguramente, porque en el fondo hay hoy día mucha inercia, ¿no?, de este decaimiento del nivel de actividad económica. Ahora, qué importante, yo creo que eso es un punto muy relevante que quiero destacar de la agenda proinversión. Fíjate que no son medidas que estén, a pesar de tener los distintos ejes, no son medidas que no tengan relación entre unas y otras, porque sí las une, algo que es muy importante para los que estamos en el fondo en el tema de transición energética, de economía verde, de cambio climático. Hay una apuesta muy fuerte a estimular proyectos de inversión que tengan aportes a la disminución de carbono, ¿no?, de las distintas actividades de la economía, y reconocimientos de carácter tributario, por ejemplo, o de disminución de créditos fiscales, etcétera, etcétera, para aquellos proyectos que, fíjate, hagan efectivamente aportes a una economía más verde, ¿ya? Entonces, creo que ese punto, que es el sello de esta agenda proinversión, es tremendamente importante porque le da un enfoque, ¿no?, una orientación que es políticamente y además con señales económicas importantes para que esta transformación en el sector, en distintos sectores, ocurra.
Analía Rojas, te agradecemos como siempre tu presencia aquí en Radio Concierto. Mañana será otro día. Economista de la Católica, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, presidenta del Consejo de Mujeres Líderes, Energía y Medio Ambiente. Muchas gracias, felices fiestas.
Andrés, igualmente.
Nos vemos en un par de semanas.
Sí, que por favor haya asados con poco carbono.
Sería bueno.
Asado con parrilla solar.
Ojalá. Ya, nos vemos. Vamos a la pausa. 9:28.